Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es martes 23 de noviembre. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen del trabajo de Laura Marcos publicado en muyhistoria.es sobre las efemérides de la jornada. 1888. Nace Harpo Marx. El 23 de noviembre de 1888 nace uno de los cómicos más célebres del siglo XX. Junto con Chico, Groucho, Seppo y Gummo, Harpo formó parte de los hermanos Marx, para muchos el mejor grupo cómico de la historia. Los cinco hermanos, que poseían formación musical, comenzaron actuando en el Teatro de Variedades de los Estados Unidos y después se pasaron al cine, a excepción de Gummo, que no participó en las películas. Sus alocados golpes visuales e ingeniosos diálogos inspiraron incluso al propio Woody Allen, cineasta neoyorquino. El verdadero nombre de Harpo era Adolf, pero más tarde se lo cambiaría por el de Arthur. Respecto a su apodo, tiene su origen en su talento musical, dado que sobresalía tocando el arpa. En sus memorias, Harpo habla, narra algunas anécdotas de sus actuaciones con sus hermanos. En un episodio cuenta cómo cada vez que improvisaban en plena actuación, su madre solía susurrarle entre bambalinas el nombre de su casero, Green Brown, para que se centraran en el trabajo. 1876, nace Manuel de Falla. El 23 de noviembre de 1876 nace Manuel de Falla, uno de los compositores más importantes del panorama español junto con Isaac Albéniz y Enrique Granados. Nacido en Cádiz, Falla es célebre por haber compuesto exquisitas piezas para danza, con un estilo universal e inspirado en ritmos populares andaluces. Durante su etapa de formación pasó por París, donde entabló relación con Claude Debussy, Maurice Ravel, Paul Ducasse e Isaac Albéniz. A su regreso a España en 1914 fue cuando escribió sus obras más representativas, La pantomima, El amor brujo y el ballet El sombrero de tres picos. 1922. Nace Manuel Fraga. El político conservador Manuel Fraga nació el 23 de noviembre de 1922. Su trayectoria comenzó durante el franquismo, momento en el que ejerció como ministro de Información y Turismo con Francisco Franco. La tradición de política le viene de familia. Durante la dictadura de Primo de Rivera, su padre fue nombrado alcalde de Villalba. Vivió la Guerra Civil durante su juventud en un colegio de Lugo, donde conoció a Franco y por el que comenzó a sentir una gran admiración. En esta etapa consideró hacerse cura, pero finalmente se trasladó a Madrid a continuar su carrera. Allí vivió el hambre de la posguerra. En 1945 finaliza su carrera en Derecho, oposita y se hace con el cargo de letrado de las Cortes. Más tarde, en 1953, accede a la cátedra de Derecho. Finalmente, el gran salto a la política lo realiza en 1957, como delegado de Nacional de Asociaciones y en 1962 se convierte en ministro de Información y Turismo. Un escándalo de corrupción, el caso Matesa, provoca su cese del cargo y en 1969 vuelve a la cátedra. Sin embargo, la vida pública de Fraga no terminó ahí. Es nombrado embajador de España en Londres en 1973 y se dedica a escribir numerosos artículos de prensa. Tras la muerte de Franco, ocupó la vicepresidencia del gobierno bajo la dirección de Arias Navarro, hasta que las elecciones del 77 y el triunfo de Suárez le apartan del gobierno. En esta etapa, Fraga se pone al frente de los representantes de la derecha de España y funda Alianza Popular junto a Gonzalo Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente, Laureano López Rodó, Federico Silva Muñoz, Cruz Martínez Esteruelas y Enrique Tomás de Carranza. Fue diputado portavoz parlamentario y uno de los presentes en la redacción de la Constitución de 1978. Fraga se convirtió en el líder de la oposición frente a Felipe González tras el hundimiento de la UCD. Lideró la refundación de Alianza Popular en 1989, dando paso al Partido Popular. En 1990 ganó las elecciones y se puso al frente de la Junta de Galicia, que dirigió hasta su retirada en 2005. Manuel Fraga murió en Madrid en 2012 a los 89 años de edad. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Senderismo. Roque Molina, presidente de QPH, presenta la caminata número 3 de la temporada, que es una circular con inicio y fin en el barrio de Lanzarote, pasando por Valsendero y el barranco del Andén. Para poder participar hay que inscribirse en la página web www.queproblemahay.org antes del jueves a las 14 horas. Apuntes de nuestra historia. Luis Pérez Aguado, profesor e historiador, analiza el viaje de Juan de Betancourt en 1402 desde Francia a Canarias con intenciones de su conquista. Medio ambiente. Gustavo Tejera Betancourt, técnico en educación y control ambiental, informa de la primera parte de la campaña que se está desarrollando para la conservación de la lechuza canaria oriental, dirigida a colectivos relacionados con actividades de ocio y tiempo libre. Opinión. Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, reflexiona sobre lo que está ocurriendo con Marruecos y la amenaza que, según su criterio, esto supone. Misceláneas palmeras. Horacio Concepción García recuerda la historia de Úrsula Rodríguez, la niña negra, una mujer huérfana y pobre que deambulaba por Garafía buscando comida. Cepa las palmas. Debate el cepa quiere que se sepa en el día de la lucha contra la violencia machista. A través del enlace https://invertidas, cepalaspalmas.com/debate-el-cepa-quiere-que-se-sepa/, podrás acceder al debate sobre la violencia contra la mujer que se va a realizar este martes 23 a partir de las 10:30 en el marco de Igualdad por el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Machista. Participa el alumnado del tramo 4 del Centro de Educación de Personas Adultas Las Palmas, CEPA, y desde casa el público en general a través de las nuevas tecnologías pudiendo expresar opiniones y pareceres. Buen día y esperamos que el programa sea de su interés.
Senderismo. Buenos días, estimados radio oyentes, radio escuchantes de QPH. El próximo 27 de noviembre tendrá lugar la tercera caminata de la presente temporada. Esta caminata va a ser una circular. Saldremos desde el barrio de Lanzarote, en Valle Seco, bajaremos hasta el barranco de Valsendero y luego, subiendo por el barranco del Andén, volveremos a partir de Cueva Corcho hasta Lanzarote. La longitud a recorrer van a ser unos 11 kilómetros aproximadamente y tardaremos unas 5 horas, arriba, poco abajo. La verdad que en la caminata los parajes son muy bonitos. Para quien no los conozca, son de los más bonitos que hay en la isla ahora mismo, bajo mi punto de vista. Como siempre, para más información, ir a la página web de QPH, donde tendrán que inscribirse rellenando, cumplimentando el formulario correspondiente. Por otra parte, recordarles que las caminatas del Camino de Santiago que vamos a hacer con el atajo, el plazo de inscripción también termina el jueves 25 de noviembre a la 1 de la tarde. Por si están interesados, todavía están a tiempo de apuntarse. Y sin nada más que comunicarles, salud y buena marcha. Hasta luego. QPH Radio. Historia de Canarias.
Juan de Betancourt. A comienzos del siglo XV, las Islas Canarias eran conocidas en todos los puertos europeos. El mundo conocido encauzaba por las costas africanas su afán de aventura. Aventureros humanísimos buscaban el oro y los esclavos, y el marfil y las especias. Aventureros divinos buscaban almas para la fe de Cristo. Esclavos canarios cristianizados se encontraban en casi todos los puertos de Europa, donde habían salido expediciones en demanda del río de oro, como la del mallorquín Jean Ferrer en 1346 en búsqueda de Sierra Leona, como la de los normandos de Rouen y Dieppe en 1364, o en ruta hacia Senegal, como aquella otra que regresó a las costas de Francia con un precioso cargamento de marfil y grandes cantidades de polvo de oro. Las Islas Canarias, fin de ruta antaño, se convirtieron en punto de aguada y refresco, pues sólo podían ofrecer al ambicioso mercader cortísimos contingentes de esclavos, algunas maderas tintorias y ancho campo para el desenvolvimiento de la fe. Juan de Betancourt era un noble caballero normando, barón de San Martín de Guillar y dueño de varios señoríos, entre los que se contaba el de la Grenville. Durante el turbulento reinado de Carlos VI, tomó parte en las banderías francesas y participó de las aficiones aventureras de la nobleza de su tiempo. Las islas sí eran conocidas en los puertos normandos, también eran conocidas tierra adentro, en la tintorería de Granville, por su palo rojo para tinte, por su corteza de árboles para teñir también el rojo, por su tierra bermeja y otras cosas para el mismo fin, como reza el manuscrito de Diaro Bocasesco. Esta abundancia de materias tintorias fue una razón poderosísima para el barón normando. Por ello, por su carácter aventurero y por su fe religiosa, Betancourt intentó emprender la conquista de las islas. La escasez de numerario le impedía comenzar la empresa con seguridad de buen resultado. Pero en medio de la lobreguez económica brillaba una lejana luz. Su tío, Rubén de Bracamonte, residía en la corte de Castilla, donde había prestado importantes servicios al rey Juan I. Él la alentó en la empresa y le prestó la elevada cantidad de 7.000 libras tornesas, exigiéndole en hipoteca el señorío, de Granville, eje de su interés económico en la conquista de las islas. Rubén de Bracamonte, amén de forzado caballero, era, como también se ve, conocedor vigoroso del oficio de prestamista. Con tal viático, Betancourt marchó a La Rochela, donde encontró al gentilhombre Gadifer de la Salle, cortesano del rey de Francia. Era Gadifer pulido, noble, generoso y letrado, flor de la caballería francesa, caballero sin tacha y sin miedo, antecedente de Bayard. Inmediatamente ambos caballeros se asociaron en la empresa, tan a gusto de la época. No se conoce exactamente la importancia de la aportación de Gadifer en la conquista, pero sabemos que aportó un navío, y sabemos también que en caso de necesidad también entregó a Betancourt un prodigioso collar que le había regalado el duque de Orleans. En La Rochela pertrecharon su buque de cuantas cosas parecieron necesarias para la expedición, junto a marineros y soldados, dos jóvenes esclavos lanzaroteños, Alfonso e Isabel, conocedores de la lengua, junto a los colonos, sus aperos y sus semillas, dos capellanes, el franciscano Fray Pedro Gutiérrez y el presbítero Jean Le Verrier. El día 1 de mayo de 1402 zarpó la nave de La Rochela. Vientos contrarios lo obligaron a arribar a la rada de Vivero, donde permaneció 8 días. Tripulante y soldadesca temeroso ante la incertidumbre de los mares y de la misma empresa, dispuesto siempre a la rebeldía y al desorden, se amotinaron y se negaron a reembarcar. Los capitanes persuadieron a los insurrectos, restablecieron la paz con promesa, largaron vela y se hicieron a la mar. De Vivero pasaron a La Coruña, donde compraron una chalupa y un ancla en la subasta de una presa que habían hecho varios corsarios ingleses. Los jefes ingleses temieron luego que la expedición tuviese por finalidad atacar naves o establecimientos comerciales de su nación y pretendieron recuperar violentamente los bienes adjudicados a Bettencourt. Pero el normando, después de disputar con uno de los jefes ingleses, se hizo a la mar y burló la vigilancia de los corsarios anglosajones. Una galeota salió en su seguimiento, pero no lo pudo cazar. Libres de la persecución, los franceses bordearon la costa portuguesa y, sin adentrarse en la mar desconocida, llegaron a Cádiz, donde tomaron agua y renovaron provisiones. De Cádiz salieron en el mes de junio del mismo año con piloto conocedor del derrotero de las islas. Una gran calma los detuvo durante 3 días casi a la vista de las costas españolas. Alzado el viento, enfilaron las islas y en 5 días arribaron a la playa de La Graciosa, un islote deshabitado.
UPH Radio. Medio ambiente.
Hola, muy buenas. Me llamo Gustavo Tejera y soy técnico superior en educación y control ambiental. Actualmente estoy desarrollando una serie de charlas en distintas islas del archipiélago canario dentro de una campaña que se llama Formación Ambiental para Conservación de la Lechuza Canaria Oriental, dirigida a colectivos relacionados con actividades de ocio y tiempo libre. Esta campaña o este servicio está promovido por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020. La necesidad de llevar a cabo un servicio como este está basado en los datos más que alarmantes sobre las poblaciones de esta especie, que han descendido muy drásticamente, sobre todo en Lanzarote. La lechuza canaria oriental o coruja, Tito Alba Gracilis Rostris, nidifica o se reproduce actualmente en las islas orientales. Fuerteventura, Lanzarote, archipiélago Chinijo casi en su totalidad y el islote de Lobos. Está enfocado a las actividades deportivas porque en los últimos años ha habido un aumento exponencial de estas prácticas, principalmente en áreas donde se reproduce esta especie, con un enfoque o con un mayor énfasis sobre la escalada, espeleo y espeleología y actividades similares. Otras como el slackline, barranquismo, senderismo o carreras de montaña no dejan de tener una repercusión sobre ellas. Hay que tener en cuenta que cuando la lechuza, al ser una ave nocturna, se guarece en su territorio, en su pequeña oquedad o donde ella tenga su nido y permanece fiel a este territorio durante todo el año. El problema está que cuando nosotros pasamos y hacemos determinadas actividades, generamos ruidos o molestias, que en su periodo de descanso diurno, la lechuza se puede ver, se puede sentir atacada o molesta. Hay que destacar que esta especie es altamente sensible a todo este tipo de acciones y por lo tanto no podemos descartar o no podemos omitir esta importancia. No es solo la actividad deportiva en sí, sino numerosos factores como pueden ser los atropellos, que distintas publicaciones en las que se ha revelado como una de las especies más amenazadas por el tráfico, los tendidos eléctricos, actualmente el auge de la energía renovable, o principalmente la eólica, en la que tiene una mayor incidencia sobre las aves, y por último la aplicación a granel y sin ningún tipo de control de rodenticidas o el uso de pegamento para micromamíferos, ¿no? Para control de micromamíferos. Es una suma de todas estas amenazas la que está provocando que la especie cada vez sea más escasa, que cada vez tenga una mayor presión o menos lugares para nidificar que antaño. Hay que tener en cuenta también que el aumento poblacional en las Islas Canarias ha sido también muy acentuado. Tenemos que tener en cuenta que en los años 90 había Canarias recibía unos 5 millones de turistas y pre-COVID, en la época pre-COVID, estamos hablando del año 2019, cerca de 16 millones de personas llegaron a Canarias, ¿no? A esto hay que añadir también el aumento de practicantes o de deportistas, de personas que realizan diferentes actividades de ocio y tiempo libre. Salen todos los fines de semana al campo, en el que no se tienen en cuenta o no se conocen las sensibilidades o las diferentes especies que podemos encontrar en nuestra área de actividad y que en la que realizamos pues en muchas ocasiones y en muchos casos sin conocer problemas y molestias a estas especies.
Hasta aquí Medio Ambiente, UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva. UPH Radio. Tu opinión.
La amenaza de Marruecos. La reciente concesión por parte de Marruecos de una licencia exclusiva a una empresa israelí para explorar yacimientos de gas y petróleo al sureste de Canarias, en las costas del Sáhara Occidental, añade una gran preocupación para los ciudadanos y las instituciones españolas, y en particular para los hombres y mujeres de Canarias, a la que no se puede dar la espalda. No es un hecho aislado. La operación se enmarca en los intensos esfuerzos del régimen de Marruecos por consolidar una posición de hegemonía en la región del Atlántico Oriental. Esa dinámica está en el origen de la cadena de conflictos que impiden el desarrollo equilibrado y sostenible de la región africana más próxima al archipiélago, y se consolida como una seria amenaza para la integridad de Canarias en la medida en que se desprecia la política de buena vecindad y hace peligrar la gestión de los recursos naturales del archipiélago y de sus aguas. Tenemos además muy presente la experiencia de la pérdida del banco de pesca canario sahariano. La monarquía y el gobierno marroquí mantienen una posición desafiante en la región que enturbia cualquier posibilidad de convivencia serena al violentar los derechos de Canarias como pueblo y al generar una amenaza constante en muy diversos escenarios que alteran la paz en nuestra tierra y en su entorno. Por ello, el gobierno de España debe abandonar de forma urgente la pasividad aplicada en las últimas décadas. La extrema debilidad que sufre Canarias tiene una de sus raíces en la ausencia de alternativas estratégicas en la política exterior del Estado, que impide una defensa más activa y contundente de los derechos humanos y la identidad de los pueblos de la zona. Los episodios de tensión se suceden a un ritmo de aceleración creciente. El incremento de la inmigración desde las costas africanas hacia el archipiélago canario no es ajeno a la ausencia de controles de las fuerzas que Marruecos tiene desplegadas en los territorios de origen de las pateras. Una buena parte de las personas que se juegan la vida cruzando el mar sin garantía de supervivencia son de procedencia marroquí, a pesar de las enormes ayudas que desde la Unión Europea se aportan cada año al gobierno de Marruecos para mitigar este fenómeno. Las vidas de muchos migrantes se han convertido en moneda de cambio de esta dinámica de tensiones, como que ha quedado en evidencia en los recientes acontecimientos sufridos en Ceuta y como desde mucho antes viene sucediendo en las costas de Canarias cada vez que surge alguna dificultad en otros escenarios. En ese contexto, España no puede dar respuesta distinta al fenómeno de la migración en función de la cercanía a la península de los puertos de llegada, y es que por eso mismo que Canarias no puede convertirse en el patio trasero, cuando no cárcel, donde se acumulan las víctimas de este trato inhumano, ni los canarios vamos a permitirlo. La prioridad de la diplomacia española debe dirigirse a exigir el cumplimiento de los objetivos de la cooperación entre Europa y Marruecos, no solo en la aplicación de medidas de seguridad fronteriza, sino en el desarrollo de políticas activas de protección de los migrantes que acaben con la aportación de recursos a fondo perdido. El conflicto sobre la soberanía del Sáhara Occidental está en la raíz de esta dinámica de pulsos que el régimen político de Marruecos aplica a sus vecinos. Canarias no solo es testigo directo de la tensión acumulada en la región desde que España abandonó el Sáhara en 1975, es también víctima directa de los distintos fracasos de la comunidad internacional en la búsqueda de una solución pacífica y duradera para este conflicto. La responsabilidad de España no es solo la que se deriva de las convulsiones históricas sufridas por el pueblo saharaui, cuyo derecho a la autodeterminación mantiene plena vigencia ante la comunidad internacional. Es también la que implica a Canarias en la configuración de un modelo de convivencia en la región impulsor del respeto a los derechos humanos y el pleno reconocimiento de la identidad de los pueblos. No puede ser que la diplomacia española se conforme con auspiciar de forma cada vez más elocuente una solución que consolide la ocupación marroquí del Sáhara, como vienen pregonando sin pudor los distintos grupos de presión afines a los intereses de la potencia invasora. Antes debe evidenciarse el esfuerzo por cumplir con los mandatos de la Organización de Naciones Unidas y completar el proceso del referendo de autodeterminación como la solución que permita superar el actual estado de las cosas en la región. El gobierno español tiene una gran oportunidad de contribuir a esta solución, aportando toda la colaboración posible al nuevo enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Stéphane de Mistura, que desde el pasado 1 de noviembre ejerce el papel de mediador en el conflicto por mandato del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. La reciente ruptura del alto el fuego, los distintos incidentes que se vienen registrando desde hace meses en zonas como el paso de Gergerat en la frontera con Mauritania, obligan a redoblar los esfuerzos para imponer la paz en la región frente a los muchos intereses partidarios de mantener el actual status quo. A nadie se le esconde que los distintos fracasos de los anteriores mediadores y la tensión acumulada en la zona pueden provocar en cualquier momento un proceso incontrolable que deje la región a merced de la ley del más fuerte. Y puede pasar en estos días con el ataque mortal del ejército marroquí a 3 ciudadanos argelinos en el Sáhara. Este escenario resultaría del todo inaceptable para Canarias por el dolor y la dinámica de violencia que impondría a sus habitantes. Y es por eso que los gobiernos y las instituciones canarias españolas y europeas no pueden renunciar a sus obligaciones en defensa de un modelo de convivencia basado en el respeto a los derechos humanos y la convivencia pacífica. No es el momento de callarse, sino de redoblar los esfuerzos en esta dirección. Por eso invito a todas las entidades públicas y privadas de Canarias a reafirmar públicamente el compromiso del archipiélago con la paz en la región. La explotación de los recursos naturales en los territorios y las aguas del Sáhara Occidental está condicionada a la solución definitiva de la soberanía del pueblo saharaui. De forma reiterada, lo han sentenciado todos los organismos internacionales consultados, como recientemente ha expuesto el Tribunal General de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. Ese contrato suscrito por Marruecos con una compañía israelí constituye un desafío, otro más, en contra de los esfuerzos por alcanzar una solución justa y duradera en la región, y aunque solo fuese por eso, merece el rechazo frontal de todos los demócratas. El régimen marroquí trata de aprovechar la ventaja de los acuerdos con Israel apadrinados el año pasado por el anterior gobierno de Estados Unidos, que fuerzan un escenario de mayores conflictos en la región en cuanto afectan a las políticas de sostenibilidad ambiental y de generación, comercio y consumo de energías fósiles. Ese contrato prevé prospecciones petrolíferas y de gas en las aguas del Sáhara Occidental que lindan o invaden las aguas canarias. Por eso ya está tardando en conocerse algún pronunciamiento del gobierno español que advierta de las injerencias que acarrea esa actividad. La inmensa mayoría del pueblo canario ya mostró con contundencia su rechazo a la pretensión de la industria petrolera de explotar los yacimientos marinos en las aguas canarias cuando el gobierno del Partido Popular, animado por el ministro José Manuel Soria, consintió las perforaciones al noreste del archipiélago. El nuevo planteamiento no es distinto. La misma industria, con actores diferentes, tratando de forzar la voluntad de los canarios en un escenario internacional de agotamiento de los combustibles fósiles. Ya está tardando el gobierno de España en definir una estrategia ante las actuaciones que violentan la voluntad de los canarios, que debe incluir el tratamiento sobre las tierras raras situadas en aguas de jurisdicción española. Otra decisión marroquí que no ha sido contestada es la aprobación por su Cámara Alta de la ampliación a 200 millas de su zona económica exclusiva y la plataforma continental la extiende a 350 millas, lo que supone asignarse además las aguas del Sáhara Occidental. Esta ampliación afecta directamente a aguas canarias y se hace para la explotación del subsuelo rico en telurio, cobalto y tierras raras y como medio de presión de nuevo al gobierno español y canario. Como se puede deducir sin dificultad, las decisiones marroquíes son de todo menos amistosas y propias de un país amigo. Por el contrario, mantiene una posición de extorsión y de hechos consumados como la Marcha Verde, coincidiendo con un gobierno débil, el último de la dictadura, que necesitan una respuesta contundente y unánime de la sociedad canaria y del gobierno de España. Las razones de Estado no pueden estar por encima de las razones de Canarias. Desde el Cabildo de Gran Canaria apoyaremos todas las medidas que nos hagan avanzar en la dirección de ser contundentes en la defensa de los derechos de Canarias.
Tu opinión.
Están en la sintonía de QPH Radio. Les presentamos Misceláneas Palmeras, a cargo de Horacio Concepción García.
Saludos desde La Palma. Hoy, en Misceláneas Palmeras, hablaremos de la historia de una misteriosa mujer, Úrsula Rodríguez, apodada La Cuerva, la hija del diablo, cuyos datos biográficos son escasos en verdad, pero sus vivencias sirvieron como inspiración para una serie de relatos sobre brujería que fueron publicados en la década de los años 60 del siglo XX en el periódico El Time. En Canarias existió una relación directa entre las enfermedades crónicas y la pobreza, que se embocaba en la exclusión social y la marginalidad, teniendo su mayor repercusión con las epidemias periódicas que asolaron las islas durante los siglos XVI, XVII y XVIII, apareciendo asiduamente en este último siglo citado una nueva enfermedad que no era habitual en los periodos anteriores, la viruela, que figura entre las enfermedades más devastadoras que hayan existido en la historia de la humanidad. Desde su aparición, esta enfermedad será habitual en la población del antiguo régimen, causando fuertes estragos, sobre todo entre la población infantil. Según el célebre cronista Juan Bautista Lorenzo Rodríguez, cuando azotó la isla de La Palma entre el 17 de abril y 19 de junio de 1720, dejó un balance de 104 víctimas. Las deficiencias higiénicas favorecían el desarrollo de todo tipo de infecciones, junto con el escaso nivel de la medicina canaria y los exiguos recursos. La relación enfermedad-marginalidad no era siempre unidireccional. En ocasiones, las enfermedades podían ser causantes de la pobreza de diversos grupos sociales, donde solo se hubiese visto afectado un miembro del mismo. Las sequías, hambrunas y epidemias quedaron clavadas en la memoria del campesino palmero. Por su parte, los que habían tenido viruela y habían sobrevivido quedaban inmunizados para el resto de sus vidas, con profundas cicatrices en la piel y a menudo ciegos o estériles. Entre 1780 y 1787, tras unas epidemias generalizadas de viruelas en las islas, se practicó por primera vez la vacunación, un singular proceso que comenzaba con una pequeña intervención extrayendo pus de las pústulas. Las epidemias siempre estaban asociadas a otro tipo de desdichas, como cuando en 1721 se produjo el agotamiento generalizado de las fuentes de La Palma, tras años de extrema sequía, llegando a provocar que los animales bebieran agua de las fuentes salobres, además de hambres y plagas de langosta que se propagaban en estos aciagos tiempos por los pueblos de la isla. Tan complicada era la situación en estos tiempos que en 1720 solo se encontraban ocupadas dos plazas de las 24 del oficio de regidor. Las enfermedades y la pérdida de la salud suponían, en muchos casos, la exclusión del ámbito social y un cúmulo de circunstancias que causaban un fenómeno de ansiedad y desesperación, que se embocaban en un incremento de la brujomanía, supersticiones que junto a una profunda religiosidad estaban fuertemente enraizadas durante el siglo XVIII en núcleos rurales aislados como el de Garafía. En La Palma se cumplen todos los componentes del concepto acumulativo de brujería, así como del estereotipo de la bruja, siempre relacionados a episodios de crisis social, inseguridad y terrores colectivos, identificando a las brujas como fuente del mal, que podía dar explicación a muchos sucesos. La vida cotidiana de las campesinas palmeras en estos tiempos se caracterizó por un papel secundario respecto al hombre en la sociedad, una posición que las abocó a una realidad de duros trabajos, represión, marginación y a realizar todas las labores del ámbito doméstico, que era visto como exclusivo de lo femenino. Dentro de un entramado socioeconómico donde la característica principal era la miseria. El papel de la mujer era esencial en la contribución de la economía familiar. Las mujeres trabajaban a pie de huerta, al igual que lo hacía el hombre, cultivaban papas y se procedía a su recogida, cortaban y cargaban uvas hasta el lagar, cuidaban, podaban, recogían crustáceos, etc. La desolación que dejó tras de sí en toda la isla la epidemia de viruelas de 1720, cual funesta guadaña penetró Santo Domingo, Garafía. Al amanecer de un día de junio, a la puerta de una cueva, yacía el cuerpo de una mujer cegado por tal enfermedad, y junto a ella una criatura de 18 meses, extremadamente delgada, cuyo rostro, de color moreno, estaba contraído por el lloro y el hambre. Reinaba el silencio más profundo. Los lamentos de la niña, que extendían sus manecitas hacia las de su madre, eran sólo acompañados por el fúnebre clamor de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, que tocaban a muerto. El alférez, José Lorenzo de Paz, vecino del lugar, que pasó casualmente por aquel sitio, al oír los gritos de la niña, volvió la cabeza, acercándose un poco, pero al reconocerla, se alejó estremecido, murmurando: «La niña negra, la hija del diablo». Tras varias horas, apareció la hermana de la difunta, quien también había perdido a su hijo por la enfermedad. Sobrecogida por tal desgarrador cuadro, en un principio quedó petrificada. Después de verter abundantes lágrimas, se arrodilló y besó el rostro del cadáver y recogió a la pobre criatura, apartándose de aquel sitio fatal. Úrsula Rodríguez, la niña negra, en 1729 contaba con la edad de 10 años. Con su rostro surcada por las huellas de la viruela, envuelta por harapos y apoyada en un bordón de brezo, erraba de puerta en puerta por Santo Domingo, Garafía, mendigando una limosna. Algunas almas caritativas solían arrojarle un pedazo de pan de lecho, que la pobre mendiga comía con ansia. Pero la mayoría de los parroquianos huían al verla acercarse, cerrando las puertas de sus moradas y lanzando maldiciones. Aún tras los intentos realizados por el venerable beneficiado Miguel de Acosta, párroco de Garafía, por resolver tal situación, la niña negra siempre fue muy maltratada. Ella, al verse así, ardiendo de rabia, se acercaba a la puerta que se había cerrado y gritaba con voz exaltada: «Mujer, maldita seas, malditos tus hijos y malditos todos». Del interior solía salir un grito de miedo y la mendiga se alejaba del lugar, lanzando una carcajada. Así nació la leyenda de la cuerva, personaje, fuente de inspiración para superchería popular, pieza de antaño, sin duda alguna, de las más suyucentes dentro del folclore insular. Adiós y hasta pronto.